tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta semana, nuevos temas, dos temas como todas las semanas, uno yo diría de bastante coyuntura política y judicial, y el otro es un tema de pronto de mediano plazo, lo que vamos a explorar. El primero es el tema de la absolución del expresidente Alberto Fujimori del caso de los diarios Chicha, para lo cual ya está acá con nosotros Daniel Llovera, periodista de investigación del Diario del Comercio, ¿verdad? No, bueno, periodista de investigación, Daniel Llovera, bienvenido a Tiempo Global.
Hola, ¿cómo está, Ramiro? Buenos días, ¿qué tal? Efectivamente, periodista de investigación independiente. Así es.
Ok, y en la segunda parte vamos a estar con Luis Popa, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de la Católica, de la universidad que nos acoge, para hablar sobre la integración en América Latina, un balance. Ahí vamos a tratar un tema ya más, no tan coyuntural, sino a propósito de una serie de hechos que se han dado últimamente. Daniel, ¿cómo te va? A ver, estamos, de pronto un día amanecemos o prendemos la televisión en algún momento del día y nos encontramos con la absolución del expresidente Fujimori y un caso tan escandalosamente evidente, ¿no? Los diarios Chicha en la época de su gobierno. La Chuchi, el Mañanero, el Chino, esos diarios que echaban lodo sobre otros líderes políticos o sobre la oposición en general. ¿Qué ha pasado? ¿Nos hemos olvidado? ¿El fiscal está ciego? ¿El juez, perdón, está ciego?
Claro, ahora cuando vamos a los kioscos encontramos varias portadas pintarrajeadas, ¿no? En el sentido de que abundan los colores, los titulares escandalosos. Pero no los no encontramos que sean publicaciones, digamos, con cierta periodicidad, sino publicaciones de algún modo sueltas. Sin embargo, en esa época, para los que tenemos más de 35, 40 años e incluso hacia arriba, hacia adelante, en esa época los kioscos sí estaban atiborrados de publicaciones diarias. Titulares ya sistematizados de una forma que parecían, digamos, si los poníamos en orden cronológico, una campaña evidente, ¿no?
Porque, y sumamente agresivos,
armaban historias, ¿no? O sea, lo del día siguiente era la continuación del día de hoy, y lo del día de hoy era la continuación del día anterior,
y además, ayer. Básicamente pura difamación.
Exactamente. ¿No? Y los nombres de los diarios, de estos diarios, eran en ese tiempo de fácil recordación porque estaban ahí todos los días. O sea, no estamos hablando de publicaciones sueltas, sino estamos hablando de medios que aparecían todos los días. Los nombres que tú has mencionado son apenas algunos de ellos, pero en esa época los teníamos colgados de los kioscos, los tuvimos, ¿no es cierto?, durante años, y nos acordamos precisamente de sus nombres porque una maquinaria los tenía ahí a nivel nacional, colgados de todos los kioscos. No había kiosco que no tuviera la Chuchi, el Mañanero, el Tío, el Enano, qué sé yo, la República, ¿no es cierto? O sea, eso cuesta dinero, había una infraestructura, eso no lo podía mover una gran empresa privada, y no era casualidad, ¿no es cierto?, que los distintos propietarios de esos medios hubieran coordinado, concertado para montar esta campaña en simultáneo. No, aquí había un gran presupuesto y había detrás grandes cerebros, ¿no?
Claro, lo que se puede decir incluso es que de pronto habían empresarios privados, ¿no? De hecho habían, pero estaban vinculados a este aparato, ¿no es cierto?
Sí, sí, como digamos que pero a lo que yo me refiero es que no era la mano que movía, digamos, no era el titiritero, ¿no? No era la mano que mecía la cuna.
El titiritero era el Servicio de Inteligencia
Exactamente,
Nacional.
El Servicio de Inteligencia Nacional como el titiritero operativo, pero por encima estaba Alberto Fujimori. Si Alberto Fujimori ha sido considerado hoy inocente, no me preocupa en realidad afirmar lo contrario, sostener lo contrario, porque la historia es otra, ¿no?
A ver, veamos en qué nos podemos basar para replicar, responder esta absolución movida por la sala del juez Biestein, ¿no? Que es además, como se sabe y como ha habido varios indicios, y como se concluye a partir de varios indicios, un juez vinculado a, si no exactamente el fujimorismo, por lo menos a ese aparato de poder, ¿no? ¿En qué se ha basado para decir que el señor Fujimori no tenía nada que ver, cuando hay documentos que prueban que sí lo sabía?
En palabras sencillas, en que Fujimori no tuvo control, no tuvo la administración, no tuvo la posesión, no tuvo el manejo directo, o sea, no tomó con sus manos los fondos. Exactamente. Esto me hace recordar mucho a una caricatura de Carlín, una de sus excelentes caricaturas, sobre el caso Comunicore, ¿no? Porque en el caso Comunicore, el señor Luis Castañeda dijo que él no había tenido manejo directo, control directo sobre los fondos, y que él había delegado a sus gerentes ejercer ciertas funciones. Entonces, la caricatura muestra al señor Castañeda con los brazos en alto, ¿no es cierto?, diciendo, ya ven, yo no estoy tocando este dinero. Sin embargo, bajo sus piernas o al lado de su cintura, una persona entrega 36 millones a otra persona, ¿no es cierto? Él mira, observa, esto pasa en sus narices, pero él no es responsable. Entonces, esto lo he trasladado al caso Diario Chicha, es un buen ejemplo, porque eso es prácticamente lo que ha dicho la sala que preside el juez Biestein, que Fujimori no tuvo control. Sin embargo, nosotros sostenemos lo contrario, o sea, y hemos escrito artículos en ese sentido, ¿no?
Eso te das cuenta, Daniel, cómo se parece a este argumento con el cual Keiko Fujimori en la campaña también queda libre de ser sacada del proceso electoral, porque en los eventos en los que se entrega dinero, es decir, el argumento de Klimper, ¿no? Nunca tocó el dinero.
Nunca tocó el dinero, exacto. Sí, parece, sí, ya digamos, parece una elaboración ya, digamos, como un modelo, ¿no? Parece un modelo de defensa.
A ver, ¿qué pruebas habría de que Alberto Fujimori, o qué pruebas hay, ¿no?, de que Alberto Fujimori sí sabía esto, ¿no? Hay unos famosos documentos que tú me comentabas, tienen un ok, incluso.
Claro, claro. Ahí, bueno, primero ya sabemos que hubo una disposición, esto se conoce históricamente, ¿no? Periodísticamente ha habido revelaciones importantes al respecto, y a nivel de comisiones investigadoras del Congreso, ¿no? Ya se sabía, te comentaba, que por disposición de Fujimori, de acuerdo a múltiples declaraciones, los ministerios de defensa y del interior, ¿no es cierto? Uh-huh. Y dentro del ministerio de defensa, los institutos armados, o sea, el ejército, la marina y la FAB, derivaban fondos al servicio de inteligencia. ¿Por qué derivaban fondos? Porque el servicio de inteligencia necesitaba manejar dinero fresco, ¿no? Y rápido.
Esa sola operación ya era ilegal, ¿no?
Claro, porque la justificación para el traslado de estos fondos eran las operaciones de inteligencia. Resulta que según los altos jefes militares de esa época y según los altos jefes del servicio de inteligencia, esas operaciones militares eran ficticias, montadas, nunca existieron, ¿no? Solo que existieron en papel, o sea, elaboraron un papel llamado Plan X, Plan Y, Plan Z, etcétera, un montón de planes para justificar la derivación de fondos, el movimiento de estos fondos. Entonces, llegaban al CIN, ¿no es cierto? Llegaba al CIN toda esta cantidad de dinero en efectivo. Ok, ya estaba la plata en el CIN. El aporte que por nuestro lado hemos hecho es el siguiente. De un expediente olvidado, por ahí refundido en los archivos judiciales, encontramos que el señor Fujimori, para digamos, regalar a manos llenas, ¿no es cierto?, obras y objetos, productos, aparatos, artefactos, etcétera, 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 regalos, ¿no es cierto?, dádivas, disponía, necesitaba de dinero. No recurría al Ministerio de Economía y Finanzas, etcétera, etcétera.
Recurría al
CIN. Recurría al CIN. El jefe de la Casa Militar, el procedimiento era el siguiente. Le decía, señor presidente, acuérdese, usted hizo esta promesa en el pueblo de Chupaca, ¿no? Prometió regalar 200 cocinas, correcto. Le hacía la nota informativa, que era un presupuesto estimado, ¿no es cierto? Y una recomendación que decía, lo obvio, ¿no? Se recomienda asignar $200,000, por ejemplo, para 200 cocinas, qué sé yo. Entonces, el presidente le ponía el ok. Ese ok iba al SIN. Con ese ok, Montesinos o su representante otorgaba dinero al edecán enviado. El edecán regresaba a Palacio de Gobierno con el dinero en efectivo y con ese dinero se iba a la provincia a la que se había prometido el regalo, ¿no es cierto? Entonces, este sistema no fue de ningún modo formal. Con eso se prueba, a tu pregunta, que Fujimori no solamente conocía, sino que él mismo daba el visto bueno.
Y en el caso de los diarios Chicha, efectivamente lo hacía de ese modo.
En el caso de Diario Chicha, no sé por qué no se ha tenido en cuenta este conjunto de documentos probatorios, pero según las declaraciones de los distintos ex jefes militares de esa época, todo funcionaba de ese modo. Todo funcionaba de esa manera. Y hay declaraciones, hay testimonios bastante claros en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, quiero recordar el de Villanueva Ruesta, que fue uno de los jefes más importantes, ¿no? Tenemos tiempo, ¿no es cierto?
Vamos a hacer un corte.
Vamos a hacer un corte, correcto.
Y volvemos. Conversando con Daniel Llovera, periodista de investigación independiente, sobre el caso de Levadero Chicha. Daniel, estabas explicando las declaraciones del excomandante general del ejército, Villanueva Ruesta, sobre este caso.
Exacto, mira, nada menos que Villanueva Ruesta, comandante general del ejército. Él declara en el año 2002, en el marco del proceso por los diarios Chicha, que se hicieron planes de inteligencia, esto es entrecomillado ya, se hicieron planes de inteligencia cada mes con nombre diferente, eran ficticios, ¿no? Eran estos planes para justificar la salida de dinero. Y él hace un consolidado, él entrega, ¿no es cierto?, al Poder Judicial un consolidado
de los planes.
De los montos, ¿no?, que implicaron los planes año tras año. Y en total, Ramiro, entre enero del 96 y noviembre del 2000, 190 millones trasladados de esa forma, ¿no? Ahora, de esos 190 millones, la parte más gruesa corresponde a julio del 99 a noviembre del 2000, o sea, digamos, antes y después de la reelección, ¿no es cierto? En total fueron, en este periodo que yo te he comentado, 21 planes de inteligencia. Ahora, ficticios, inventados.
Ok, pero digamos, el juez podría decir, bueno, es un plan de inteligencia, pero ¿cómo sabemos que uno de esos era para Diario Chicha? ¿Ese fue el argumento? ¿Ese ha sido el argumento?
No necesariamente, pero tenemos al jefe, ¿no es cierto?, al jefe militar, al máximo jefe militar de la época, diciendo que no eran planes reales, ¿no? Y tenemos aquí otros testimonios. Por ejemplo, aquí tenemos el del jefe del SIN y todos estos papeles que tú ves aquí son que los hemos puesto a disposición, ojo, del portal La Mula, y ahí van a estar colgados todos. Uh-huh. Para esto va a ser para efectos de consulta pública de la persona que quiera, que desee leerlos y que desee trabajar a partir de ellos, los testimoniales de todos los ex jefes de la época de la Casa Militar.
¿Y alguno evidencia, jefes, alguna de esas declaraciones evidencia que efectivamente se derivaba con aprobación del presidente dinero para el
liderazgo? Exactamente. Todos ellos dicen, hablan del famoso OK. Todos ellos dicen que estas notas informativas, estos presupuestos, no se movían sin el respectivo OK del expresidente Fujimori. Con ese OK iban al SIN y del SIN regresaba el dinero solicitado en esas notas informativas. Eso lo dicen de manera detallada y esto va a estar a disposición de quien quiera, quien desee leerlos. Estamos trabajando ya este especial para que esté a disposición y, en el portal AMULA.
Ya, pero lo que quiero entender es, ese dinero que iba y venía el SIN para dádivas, para dineros chichas, siempre tenía que encontrar con el OK del presidente.
Sí, por lo general tenía que contar con
el OK. En algunos de los documentos y declaraciones se explicita que son para este tipo de medios llamados chicha, ¿hay alguna indicia?
No, es en general, ellos no dicen específicamente para los diarios chicha, ellos dicen para toda actividad, para todo regalo, para toda dádiva, para toda actividad que contribuyera a la reelección, uh-huh. a la campaña reeleccionista de Fujimori. Eso es en líneas generales. Este dinero está incluido también dentro del caso de los fondos de diarios chicha, ¿no? No se explicita si es para colegios, para obras, para canastas, qué sé yo, ni para diarios. Ellos hablan del movimiento en general. Exactamente. Exactamente.
Ahora, el argumento de Biestein y su sala ha ido por ahí, es decir, no hay ningún detalle que diga esto fue para diarios, es decir, esa afirmación puede servirle para decir, ese señor, no hay manera de saberlo, eso ha sido.
Claro, lo que pasa es que hasta donde sabemos el fallo de la sala ha ido por el lado de que el manejo directo del presupuesto lo tenía el SIN y según el reglamento de organización y funciones, del Servicio de Inteligencia, no contienen absoluto ninguna función referida al presidente de la República, ¿no?
Claro, pero el presidente de la República es el jefe, digamos, global de todos los organismos del Estado y era claro que en ese momento, claro, justamente por esos documentos había la evidencia que el dinero, claro, venía con la aprobación de él.
Claro, pero incluso, digamos, incluso eso podría considerarse una formalidad, ¿no? Sin embargo, aquí ya estamos hablando de papeles que contienen el propio visto bueno del mismo presidente, ¿no?
Y los testimonios como los de Villanueva Ruesta, ¿no?
Testimonios, mira, te voy a leer los nombres de Julio Salazar Monroy, que fue jefe del SIN, de César Eloy Bulosa Ramírez, que fue jefe de la Casa Militar, de Nazario Edgar Mercado Sedano, que fue jefe de la Casa Militar, de Alan Federico Wong Iriarte, que fue jefe de la Casa Militar, de Gerardo Luis Pérez del Águila, que fue jefe de la Casa Militar, etcétera.
Y en algún momento el propio Fujimori, porque yo recuerdo que en el caso del CTS de Montesinos él lo aceptó, en algún momento él dio algún indicio en sus declaraciones de que sabía esto.
Bueno, él en el juicio oral dijo que no sabía, ¿no?
Dijo que no sabía.
Exacto, exacto.
Pero digamos muy improbable, ¿no?
Porque, claro.
Además, no sé, hay una cosa que digamos los abogados también tienen en cuenta, que no es solamente el dato pequeño, ¿no? O sea, operaciones de este tipo, yo estaba pensando, no jamás van a ser tan explícitas tampoco, ¿no?
Exactamente.
¿No? Pero las evidencias estaban ahí, estaban en la calle, defendían al presidente, ¿no? Era parte de un aparato de inteligencia mediática, si quiere, para justamente promover la reelección.
Claro.
Entonces, es imposible que la sala no haya visto eso, ¿no?
Exactamente. Justo la semana pasada publicamos adicionalmente un testimonio que es el mejor testimonio, ¿no es cierto?, que se dio para estos efectos, que es el de Rosas Bonuccelli, ex jefe del SIN, ¿no?, en la época de la reelección, ¿no es cierto?
Uh-huh. Era un marino.
Sí. Entonces, uh-huh. Rosas contaba con interesante detalle que en el tercer piso del SIN se había instalado prácticamente una sala de redacción. Ahí estaban los asesores, estaba Borovio, estaba Mankiewicz, estaban todos ellos. Uh-huh. Y en esas reuniones había un teléfono encriptado con el cual se comunicaban con los directores de los medios, ¿no? Uh-huh. Coordinaban los titulares. Y el propio Rosa dice, en esas reuniones participaba Montesinos, y yo lo he visto al presidente Fujimori llegar y participar de la misma. Yo lo veía por la cámara, por la televisión. Es que Montesino grababa todo. Entonces,
eso parece la evidencia más contundente, ¿no?
Claro, o sea, no solamente estamos hablando de una coordinación telefónica, estamos hablando de la instalación de una...
¿Recuerdas el episodio de uno de los juicios a Montesinos donde él escribe un titular, ¿no? Y un colega capta, uh-huh, eso en la cámara, recuerdo, uh-huh, que fue de Canal INE, ¿no? Entonces, había, o sea, incluso el juicio siguió funcionando en alguna medida, ¿no?
No habían perdido la costumbre. Mira, fíjate lo que dice a propósito de Rosas, no sé si tenemos unos minutos. Mira, él dijo durante el juicio, desde 1998, Vladimiro Montesinos, con la venia de Fujimori, recibía $250,000 mensuales como montos de apoyo para la campaña. O sea, esto lo declara en el marco del juicio por los diarios Chicha. Y él habla en general. Lo que te decía hace unos instantes, ¿no? Él se refiere en general a los gastos de la campaña. Parte de eso era este asunto del juicio. ¿Y qué dice Julio Salazar Monroe, otro de los militares importantes de esa época? Dice, por orden del presidente Fujimori, el CIN recibía mediante cheques y oficios dinero de los Ministerios de Defensa y del Interior. Este era el paso previo, el que habíamos comentado, el paso previo al montaje de ese sistema de las notas informativas, ¿no? Uh-huh. Hay cantidad de testimoniales, cantidad de documentos, pero bueno, lamentablemente aquí solamente se ha visto un formalismo, si se quiere, forzado, ¿no?
O sea, él nunca agarró un ejemplar el tío.
Sí. Claro, o sea, es como decir que él nunca se sentó a escribir en una computadora, en una máquina, un titular, ¿no? O sea, él no tenía por qué hacerlo. Y él no tenía por qué tomar el dinero, ¿no?
¿Se puede reabrir el caso?
Entiendo que no, ¿no? Entiendo que no. Entiendo que está... los abogados saben mucho más, muchísimo mejor. Yo apenas soy un periodista, pero entiendo que no sé, he leído de los que saben, ¿no?, que no se puede, ¿no?
Y eso le resta una cantidad de sentencias, esta sentencia por lo menos,
¿no? Claro, ya tiene una sentencia condenatoria menos, ¿no?
Pero es curioso porque, claro, cuando le preguntan a Keiko Fujimori sobre esto, y al abogado, el abogado mismo, más que Keiko, él dice, vamos a seguir por la vía judicial. Pareciera que ha encontrado ahí un resquicio, una grieta favorable.
Pareciera, ¿no? El tema, claro, el tema siempre va... El muro con el que se van a topar, entiendo, siempre va a ser el de Barrio Salto La Cantuta. Y claro, el del secuestro de Gorriti, ¿no?
Y porque el CTS Montesinos, que el mismo Fujimori sí dijo que lo aceptaba, ¿no?
Claro, pero mira, si leemos que van a ir por ahí, que van a buscar, digamos, la revisión, o van a presentar algún recurso sobre el caso, quizás también también busquen una absolución, ¿no? No absolución. ¿Qué figura sería? Porque ya hay un caso de una revisión del caso. Esa es la figura técnica, ¿no? Uh-huh. Una revisión, quizás. Aunque él se haya, digamos,
disculpado.
Sí, exacto, ¿no? Aunque él haya dicho, me allano, mira, no me sorprendería ya. O sea, las idas y venidas en este caso, son muchas, ¿no?
Ok, Daniel, muchas gracias por estar acá.
No, gracias a ustedes.
Me permitiría recordar, como fui testigo de esa época lamentable, cómo se difamó al colega Ángel Páez, a Gustavo Momellona, que en paz descanse, a Alberto Andrade, que en paz descanse, a muchas personas.
A Gil Lebrand,
que aún están en la vía política y periodística, se les difamó sin medida ni clemencia, ¿no? Y era muy improbable, prácticamente imposible, que el jefe del régimen en ese momento lo supiera, ¿no? En fin, vamos a la segunda parte del programa para hablar con Luis Popa sobre un balance de la integración regional. Gracias, Daniel, por tu presencia en Tiempo Global.
Sí,
en otra ocasión volveremos a conversar.